Al igual que el salmista, queremos decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestras bocas. Este es el día que el Señor creó y queremos regocijarnos y queremos alegrarnos en Él. Pero también estamos gozosos porque las autoridades de nuestro país han dicho que a partir del 7 de junio podremos volver a congregarnos las iglesias a un 40% de la capacidad del local de cada uno. Y anoche tuvimos una reunión con los líderes de grupos pequeños de nuestra iglesia donde estamos estructurando cómo llevar a cabo esas reuniones a partir del 7 de junio, tomando todas las medidas sanitarias y todas las medidas de seguridad que sean de lugar. Alabamos al Señor por esta bendición. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos alabar tu nombre por tus muchas misericordias, por tus bondades, porque día a día tú nos colmas de beneficio. Tú eres el Dios eterno, inmortal, invisible, que mora en las alturas, quien recibe la adoración de todos los ángeles. Y así, tú, un Dios trino, te placiste, Señor, en enviar a tu Hijo, Jesucristo, a encarnarse, humillándose, haciéndose hombre, y humillándose más al hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Oh Dios de gloria y misericordia, gracias por ese camino nuevo y vivo que Él abrió a tu presencia. Gracias porque hoy podemos disfrutar de ti a través de Jesucristo. Oh Señor, nosotros te pedimos que tú seas en medio de tu pueblo, que tú vengas y alimentes nuestras almas, que tú nos muestres tu voluntad, que tú nos ayudes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Y esto te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando en el capítulo 4, los versículos 7 a 11 de Efesios, cómo Dios nos da a los creyentes dones espirituales para nosotros servir para la edificación de un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Este servicio, estos dones que el Señor nos da, no son para nuestro uso personal, sino para edificar el cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto? Si Dios te concede a ti el don de enseñar, tú no te vas a parar frente a un espejo a enseñarte a ti mismo. O si te da el don de aconsejar, no te vas a ponerte frente a un espejo a exhortarte, a aconsejarte a ti mismo, sino que los dones deben utilizarse para el servicio, para el beneficio del cuerpo de Cristo. También vimos cómo el Señor da hombres dones a su iglesia. Hombres que están equipados de una manera especial para servir. Esos hombres en sí mismos son dones para su iglesia y vimos cómo los apóstoles y profetas, los evangelistas y los pastores maestros eran estos dones. Los apóstoles, los profetas, tan pronto concluyó el canon del Nuevo Testamento, cesaron, porque ya tenemos la revelación de Dios, ya tenemos el fundamento que nos dejaron ellos, los apóstoles y profetas. Y también vimos, como dije, que tenemos los evangelistas y pastores maestros, quienes son dados para continuar con el ministerio de la iglesia. El Señor nos ha dado este grupo de hombres para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Señor, para equipar y desarrollar la iglesia. Oigan bien, para equipar y desarrollar la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor no podemos desarrollarla como a nosotros nos parece. Dios nos ha dicho cómo debe ser hecha esta obra. Y yo quiero que por favor me acompañen a Efesios capítulo 4 para que leamos de los versículos 11 al 16 y estudiemos y aprendamos cómo crecer unidos como iglesia. Dice así la palabra de Dios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como vimos la semana pasada, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Como dijimos, la obra del evangelista es predicar las buenas nuevas de salvación a los que no conocen al Señor para que se conviertan, y luego en la iglesia local que se establece viene el pastor maestro, que también puede hacer la labor de evangelista para edificar a esas personas que han hecho una profesión de fe. Y lo primero que vemos en esta porción de la palabra, en el versículo 12, es que los pastores debemos capacitar a los santos para la obra del ministerio. Lean conmigo el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores maestros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que llevemos a cabo, para que lleve a cabo la obra de Dios. Y esa palabra capacitar, perfeccionar en otras traducciones, se refiere a restaurar algo, llevarlo a su estado original. Esa palabra se utiliza en el Evangelio de Marcos, cuando se habla que el Señor vio a los discípulos y ellos estaban reparando, remendando las redes. ¿Por qué estaban remendando las redes de pesca? Bueno, porque esas redes tenían hoyos. Esas redes, con el uso, esos hoyos se hacen más grandes porque se rompen, y ellos las estaban remendando, porque si usted tiene una red que lo que tiene entre hoyo y hoyo, o el tamaño de cada hoyo, es de 2 pulgadas para atrapar cierto tipo específico de peces, y es más grande, entonces los peces van a escapar. La red no va a cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Esa palabra capacitar, preparar, perfeccionar, también se utiliza con frecuencia como un término médico en la acomodación de los huesos. Si usted tiene un hueso del hombro y está fuera de lugar, el hombro no podrá hacer la función para la cual Dios lo diseñó. Entonces, cuando encajamos ese hueso en el hombro como debe ser, o si está roto y se le pone un yeso para que se solde, entonces ese hueso puede cumplir la función para el cual fue diseñado. Entonces, los pastores capacitan a los santos, y aquí se nos dice, para la obra del ministerio. Miren qué interesante. La obra del ministerio no recae sobre los pastores directamente. Una iglesia puede tener muchos pastores y nunca van a dar abasto para todas las labores que hay que hacer allí. Por eso Dios ha dado dones, como vimos, a cada creyente, uno o varios dones. El plan de Dios no es que los pastores hagan todo el trabajo, sino que capaciten a los santos para la obra del ministerio. La semana pasada estuvimos viendo que los pastores estamos llamados primariamente a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La palabra es la que hace al hombre de Dios perfecto, equipado para toda buena obra. Y vimos en Hechos cómo los apóstoles le dijeron, cuando hubo la queja de las viudas helenistas con las viudas de los judíos, que ellos iban a dedicarse a la oración y a la administración de la palabra, que buscaran un grupo de hombres con ciertas cualidades que ministraran, que sirvieran a las mesas. Entonces, Nosotros estamos llamados como pastores a prepararlos a ustedes para la obra del ministerio. Por eso, cada domingo predicamos aquí la palabra de Dios para capacitar e instruir a los santos. Durante la semana tenemos una escuela dominical, tenemos grupos de hombres y de mujeres, grupos pequeños donde discutimos, donde aplicamos los mensajes que se predican los domingos a nuestras vidas de una manera individual. Por eso los pastores tenemos reuniones de supervisión pastoral y de consejería con los hermanos de la iglesia. Es nuestra responsabilidad preparar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿y cuál es el objetivo? ¿Por qué los pastores hacen esto? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El objetivo es que el cuerpo crezca en unidad, madurez y semejanza a Cristo. Óyeme bien. Que todo el cuerpo crezca en unidad, madurez y semejanza a Cristo. Lean conmigo a partir de la segunda parte del versículo 12 y el 13. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para eso los pastores capacitan a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Que el cuerpo crezca o se edifique. Que así como uno empieza una construcción física, así ese cuerpo debe ir creciendo. Es como una edificación. El cuerpo se edifica por fuera, ¿cómo? Bueno, mediante el evangelismo, a medida que se añaden más creyentes. Pero aquí el énfasis está en la edificación interna de esos santos, de esos creyentes que son nutridos con la palabra para que puedan llevar a cabo un servicio fructífero en la obra de Dios. Por eso, Pablo, cuando habla con los ancianos de Éfeso, le dice, ahora los encomiendo a Dios, ¿y a qué? Y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Nosotros, repito, debemos concentrarnos en edificar a los hermanos, como Pablo lo hizo en Colosenses, como él lo dice. En 1:28, él dice, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué él hacía todo ese trabajo? Bueno, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces hemos visto que el primer objetivo es que el cuerpo crezca o se edifique. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿cuánto tiempo dura ese proceso? Y ahí se nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ese es un trabajo continuo, hasta que todos lleguemos a nuestro destino. Y esa meta no la vamos a alcanzar hasta que Cristo regrese. Pero mientras tanto, nosotros estaremos cada día cumpliendo con el llamado que Dios nos ha dado, con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo. Edificarlo, en segundo lugar, con el objetivo de que el cuerpo llegue a la unidad de la fe, conociendo bien al Hijo de Dios. Leamos nuevamente la primera parte del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Cuando se habla de fe aquí, se habla de las verdades esenciales de la fe cristiana. Estas verdades que están centradas en el Evangelio. O sea que Pablo nos está hablando aquí de esa unidad doctrinal que viene a través de la enseñanza continua de la palabra de Dios. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, más unidos estaremos a aquellos, a otros hermanos que conocen bien también la palabra de Dios. Porque ambos tendremos ese conocimiento y ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Pero miren qué interesante. Pablo vincula la unidad de la fe aquí con el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando él habla de salvación, no es el conocimiento para ser salvos, sino es un conocimiento profundo, un conocimiento correcto, el conocimiento apropiado que se consigue a través de una relación íntima, de una relación profunda con el Señor. Y ese conocimiento viene de leer la Escritura, de estar en la Palabra, como decimos nosotros, de orar al Señor. Y este es un proceso que también dura toda la vida, como dijimos. No ha llegado o no llegaremos a un momento en esta tierra que diremos, ¡ay, conocemos al Señor a plenitud! Pero sí podemos decir, conocemos al Señor de una manera más íntima, más profunda. Cada día estamos más cerca de Él. Cada día podemos experimentar, fruto de conocer a Cristo y su amor, como dije, una mayor unidad con los hermanos. El objetivo, como hemos visto, es que el cuerpo crezca crezca en edificación, crezca en unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Pero se nos da un tercer objetivo aquí. Es que el cuerpo crezca hasta convertirse en un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice el versículo 13 en su segunda parte. ¿Cuál es el deseo de Dios para su iglesia? Que todos nosotros, cada hijo de Dios, crezca a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos manifestar el carácter, las cualidades de aquel que es el varón perfecto, que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento que es según Jesucristo, que seamos desarrollados. Acompáñenme a segunda a los Corintios, capítulo 3, para que leamos en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando, fíjense ese verbo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. A medida que nosotros contemplamos la gloria de nuestro Señor, la gloria de Dios en su palabra, cada día vamos creciendo a su imagen, cada día Dios nos va santificando, el Espíritu Santo va obrando en nosotros y vamos creciendo, como dije, a la imagen de Jesucristo. Repito, tenemos luchas con el pecado aquí. Todavía no hemos sido glorificados. Todavía no alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero sí podemos ir creciendo y tener una madurez que cada día agrade y glorifique más al Señor. Debemos crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: la iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. Porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. Nosotros hemos de irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Por eso, óyeme bien, por eso los cristianos estamos llamados a andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? En obediencia y comunión continua con su Padre y con su palabra. Las personas del mundo no pueden ver a Jesucristo, pero nos pueden ver a nosotros. Pueden ver nuestro testimonio, pueden vernos como iglesia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que los pastores estamos llamados a equipar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que capacitar a los santos. En segundo lugar, vemos que el objetivo es que el cuerpo crezca en madurez, unidad y semejanza con Jesucristo. Veamos ahora, en tercer lugar, las características de un cuerpo sano. ¿Qué nos dice este pasaje? Y vamos a leer el versículo 14. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El cristiano que está equipado, creciendo doctrinalmente, conociendo cada día más al Señor, teniendo una relación más íntima con Él, no se comporta como un creyente inmaduro. Y por eso Pablo dice, ya no son niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Y qué nos presenta Pablo aquí? Una embarcación que está en alta mar, azotada por el viento, azotada por una tormenta, no tiene un timón, las velas se han roto, la nave está, como quien dice, a la deriva, es lanzada de un lado al otro por las fuerzas poderosas, en ese caso, de la naturaleza, que los marineros no podían hacer nada para controlar, porque se había desatado una tormenta. O cuando se desata una tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que cuando un creyente no posee la estabilidad doctrinal, como dije, es como un niño inmaduro, inestable y presa de cualquier herejía o error. Vienen personas que son engañadores, que parecen personas piadosas y lo que hacen es engañar a esos creyentes que son inmaduros. Y si vamos a las Escrituras, vemos que son muchas las advertencias acerca de los falsos maestros. Son muchas las advertencias acerca de que creamos la verdad revelada por Dios y que nos mantengamos firmes en esa verdad. El Señor nos advirtió en Mateo de que nos cuidáramos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nos dice también que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales, que harán prodigios y que engañarán a muchos así. Como yo dije, Satanás también se viste como un ángel de luz y viene y nos engaña. Pablo les advierte a los Gálatas que todo aquel que predicara un evangelio diferente al que el Señor había predicado fuera maldito. A los Colosenses le dice que no caigan cautivos de aquellos que vienen con filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Debemos estar alertas, hermanos, y la manera de poder estarlo es cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios. Cuando tenemos discernimiento doctrinal, una doctrina sana, que no somos como niños fluctuantes. Y tenemos en la Escritura el ejemplo de los creyentes de Corinto, que fueron llevados, tuvieron muchos conflictos. ¿Por qué? Por no tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Nosotros debemos tener ese conocimiento. Miren, a los cajeros de los bancos, cuando los están entrenando, como no les pueden mostrar todos los billetes o papel moneda que son falsos, porque vienen diferentes cada vez, les enseñan a distinguir muy bien los originales. Y eso es lo que, así es que ellos entrenan. Ellos conocen a fondo los billetes verdaderos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como continuamente hay herejías, hay doctrinas falsas, hay personas que nos engañan, ¿qué debemos hacer nosotros? Conocer muy bien la doctrina y la palabra de Dios. Hay muchas personas que están incluyendo elementos extra bíblicos en la iglesia, en la adoración, en la consejería, en el evangelismo, y todo esto ataca de una manera directa la suficiencia de las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, se nos habla aquí, Pedro nos habla de la experiencia que tuvo en el monte de la Transfiguración, donde él vio con sus propios ojos al Señor. Pero en el versículo 19, él dice lo siguiente: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Él experimentó ver al Señor en esa transfiguración. Pero aquí nos dice que el testimonio de la palabra de Dios es más seguro que todo lo que ellos experimentaron en el monte de la Transfiguración. Lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia personal. Continúen leyendo conmigo a partir del versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres escribieron el testimonio fidedigno de Dios. Por eso la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia humana. Veamos la segunda característica de un cuerpo sano. Primero hemos visto que un cuerpo sano tiene discernimiento doctrinal. En segundo lugar, un cuerpo sano practica la verdad balanceada con amor. Más bien dice, leo desde el 14, antes de leer el 15. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de error de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor. Y dice la Nueva Traducción Viviente, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Hablar la verdad en amor, practicar la verdad en amor, seguir la verdad, significa relacionarse con los demás conforme a la palabra, a la verdad, siendo veraces. En otras palabras, la verdad debe gobernar nuestras vidas. La verdad debe gobernar nuestros pensamientos. Nuestro hablar, nuestra conducta, y todo esto en un clima de amor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La verdad sin amor puede ser dura, pero el amor sin verdad se vuelve flojo, flácido, sin consistencia. Miren algo. A través de toda la epístola de Efesios, que es una carta bastante doctrinal, Pablo ha enfatizado el amor. Y hay muchos textos que nos hablan de cómo Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. También vemos ahí en otros lugares de las Escrituras cómo Cristo se encarnó y murió por nuestros pecados. Y a la luz de ese amor que Él mostró por nosotros, Él nos manda que nosotros lo imitemos. Y nosotros entonces debemos mostrar ese amor en nuestras relaciones con las demás personas, pero especialmente dentro de la iglesia. Porque esa iglesia es el fruto del amor de Dios. Esta es la iglesia, nuestra iglesia bíblica, son la gracia, y todas las iglesias verdaderas son columnas y baluartes de la verdad. Por eso ambas cosas, la verdad y el amor, deben estar presentes en nuestras vidas. Deben estar presentes en el ministerio de nuestra iglesia. Nosotros debemos ser firmes, no transigir con la verdad, seguir la verdad, pero en amor. A la iglesia llegan personas con diferentes trasfondos. Y hay hermanos que llegan con diferentes trasfondos teológicos también. Nosotros debemos instruirlos, debemos llevarles la palabra, debemos mostrarles a la luz de las Escrituras lo que nosotros pensamos y creemos, pero debemos hacerlo en amor. Como dice un autor, así como es dañina la mala doctrina o la carencia de verdad, así de malo es la falta de amor. Nosotros debemos predicar el Evangelio a los perdidos, las buenas nuevas de salvación, debemos hacerlo en amor. Asimismo, en la vida de la iglesia, debemos hablar la verdad en amor. Pero en tercer lugar, una tercera característica de un cuerpo sano es que crece hacia la semejanza de Cristo al someterse a su señorío en todas las áreas. En la segunda parte del versículo 15 vemos en esto. Para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza soberana. Cristo es que gobierna la iglesia. Pero Cristo es también la cabeza orgánica de la iglesia. Como dice el pastor John MacArthur. Él es la fuente de poder para todas las funciones. A los seres humanos, dice él, se le declara oficialmente muertos cuando el electrocardiograma queda en línea recta, indicando la muerte cerebral. Así como el cerebro es el centro de control de la vida física, el Señor Jesucristo es la fuente orgánica de vida y poder para su cuerpo, que es la iglesia. Y por eso Pablo habla en plural. Él dice, debemos crecer en todos los aspectos, y se incluye él. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, déjame aplicar esto a tu vida. Nosotros debemos traer todas las áreas de nuestras vidas bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, según lo ordenado en su palabra. Nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú debes someter tu vida emocional a la obediencia a Cristo. El uso de tu cuerpo, lo que comes, el descanso, el ejercicio, la forma que tú vistes. Tú debes crecer en pureza moral. Tú debes crecer en todos los aspectos, en Cristo. Eso se aplica a las relaciones en nuestro matrimonio, con nuestros cónyuges, cómo los tratamos a nuestros cónyuges, a nuestros familiares. Eso implica ver cómo son nuestras relaciones comerciales, si estamos glorificando a Dios en nuestras relaciones comerciales, o estamos evadiendo el pago de impuestos, o estamos siendo deshonestos en nuestros tratos comerciales con los demás. Eso aplica a cómo utilizamos nuestro dinero y nuestras posesiones también. Este pasaje nos habla de las características de un cuerpo sano. Un cuerpo sano tiene discernimiento doctrinal, practica la verdad en segundo lugar, balanceada en amor. Un cuerpo sano crece a la semejanza de Cristo al someterse a su señorío en todas las áreas. Y Pablo nos da una cuarta característica, que es la final. Un cuerpo sano tiene cada miembro, óyeme bien, un cuerpo sano tiene cada miembro contribuyendo a su crecimiento o al crecimiento del todo. Lean conmigo el versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Eso es Cristo como la cabeza. Y cada parte, tú y yo, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Este versículo 16 es como si volviera al versículo 7, donde se nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don para ser usado para el beneficio del cuerpo de Cristo, para ser usado para el servicio mutuo. La iglesia no es un ministerio de los pastores y los diáconos. La iglesia no es el ministerio de un solo hombre, sino que cada parte, como hemos explicado, tiene un papel, tiene un rol, debe contribuir al desarrollo de ese cuerpo. Y cuando todas las partes están trabajando, funcionando de la manera correcta, el cuerpo crece sano, el cuerpo crece lleno de amor. Pero miren qué interesante lo que se nos dice. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. El estar ajustado, el estar unido, implica que debemos estar cerca los unos de los otros. En Efesios 2:21, Pablo utiliza esa palabra ajustado para referirse a nosotros que somos piedras de un templo y estamos unidas. Ahora, cuando los albañiles estaban trabajando en la construcción o están trabajando de un templo, esas piedras que ellos van tomando no encajan perfectamente. Ellos tienen que pulirlas, ajustarlas, quitarles los bordes ásperos para que las piedras encajen perfectamente. Nosotros somos ajustados y unidos. ¿Tú sabes cómo? Cuando Dios ve dónde necesitamos ser cortados, dónde necesitamos que se nos limen las asperezas. Él va trabajando para ajustarnos y unirnos dentro del cuerpo. Pero también Pablo nos dice que cada coyuntura, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. O sea que cada uno de nosotros debemos ser miembros del cuerpo que funcionan en el cuerpo conforme al diseño de Dios, conforme a los dones que Dios nos ha dado. Si un cuerpo tiene una parte que no funciona, ese cuerpo está incapacitado porque hay algo que no está bien. Y Dios te llamó a salvación para que tú le sirvas en el cuerpo. Y la meta de todo ministerio, óyeme bien, la meta de todo ministerio es el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Para su propia edificación en amor. En conclusión, a lo largo de nuestros estudios de Efesios, en este pasaje hemos visto, en primer lugar, la importancia que ocupa la iglesia en el plan de redención de Dios y en la vida de todos los cristianos. Mi esposa me decía, luego de tantos años y de haber leído la Epístola a los Efesios en diferentes ocasiones y haber escuchado diferentes mensajes acerca de esta epístola, cómo ahora ella entiende todavía más la importancia de la iglesia en el plan de la redención de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el organismo a través del cual nuestro Señor Jesucristo obra en el mundo. Y si tú eres un cristiano, tú debes ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú debes poner los dones que Él te ha dado en operación en la iglesia. Tú necesitas crecer en la fe, tú necesitas ser edificado. Y eso Dios lo diseñó para que sea dentro de la iglesia. Tú debes dar frutos abundantes en la obra de Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como ya dijimos. En la iglesia tú eres equipado en la verdad. En la iglesia vemos el amor de Jesucristo por nosotros. Y se nos enseña cómo mostrar ese amor también. Porque no es fácil amar a personas en la iglesia que, como hemos visto a través de diferentes mensajes, de diferentes estudios en Efesios, vienen de diferentes trasfondos educativos, culturales, económicos, sociales, y son muy diferentes a nosotros en la manera de ser. Y el Señor nos dice que nos amemos unos a otros. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es donde somos capacitados, donde Cristo obra en medio nuestro. Pero no solamente hemos visto el lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios y en la vida de nosotros como cristianos, sino que también hemos visto la importancia de la unidad de la iglesia. Nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo. Por lo tanto, como hemos dicho, debemos cuidarnos de las acechanzas del maligno, quien quiere destruir la obra de Cristo, quien anda como un león rugiente buscando a quien devorar, quien está obrando para destruir la unidad de la iglesia, porque él no quiere que crezcamos unidos en la iglesia. Él no quiere que glorifiquemos el nombre de Dios en el mundo. Él no quiere que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que se están perdiendo. Y por último, yo quiero que hagamos una reflexión. ¿Y tú? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Eres tú miembro de una iglesia local? ¿Dónde tú estás sirviendo? ¿Dónde estás poniendo tus dones en operación? ¿Qué cuerpo estás edificando? Pero te tengo otra pregunta. ¿Estás tú creciendo en el discernimiento de la sana doctrina? ¿O tú eres como un niño sacudido por los vientos y las olas de las falsas doctrinas? ¿Tú estás proclamando la verdad del Evangelio en el amor de Cristo? ¿Tú estás creciendo en semejanza a nuestro Señor Jesucristo en las diferentes áreas de tu vida? ¿Tú estás contribuyendo al crecimiento de todo el cuerpo de Cristo en amor? Son preguntas que debemos hacernos. Hermanos, debemos reflexionar. En nuestra iglesia hay personas que son nuevos creyentes. Qué bueno que han conocido al Señor. Mi exhortación es que aprovechen todas las oportunidades que tengan para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para crecer en la gracia de Él, para ser instruidos en la palabra. Pero también hay hermanos que son maduros en la fe y que están involucrados en ministrar a otros. Hermanos, no se cansen de discipular, de ministrar, de mentorear a otros hermanos. Pero sepan que esa es una labor que nunca se acaba. Tan pronto usted toma una persona, una pareja o un grupo de personas, de hermanos en Cristo, y los discipula, los lleva a madurar por mucho tiempo. No son como los hijos que se van de la casa. Llegan otros hijos a la iglesia y tu labor, óyeme bien, tu labor es servir conforme a los dones y talentos que Dios te ha dado. Hay nuevos creyentes, deben instruirse. Hay hermanos que están trabajando, los exhortamos a que no desfallezcan, que sigan trabajando. Pero cuidado, si tú has sido un creyente por muchos años y miembro de una iglesia, pero tú no estás poniendo tus dones en operación, Tú no estás ministrando en el cuerpo de Cristo. Y quizás estás estancado en tu vida espiritual y estancado en tu servicio al Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de muchas oportunidades. Ve a Él en confesión de tu pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ve a Él y pídele que Él renueve tu amor por Él. Y luego busca áreas de la iglesia donde tú puedas servir a los demás. Quizás hay un nuevo creyente que tú puedes discipular. O hay personas, amigos, que tú puedes invitar a la iglesia. Tú puedes tener un estudio bíblico. Si tú estás casado y eres una pareja madura, tú puedes buscar a parejas más jóvenes para mentorearla. En nuestra iglesia tenemos diferentes grupos pequeños en diferentes días de la semana, en diferentes lugares de la ciudad. Y nos estamos reuniendo ahora a través del Zoom, dado esto de la pandemia del coronavirus. Ojalá que tú puedas pertenecer a uno de estos grupos donde seas edificado. El punto es que el Señor no quiere que sus hijos sean espectadores desde las gradas. El Señor quiere que nosotros entremos al terreno de juego y juguemos conforme a los dones que Él nos ha dado. El cristianismo, como dice un autor, no es un deporte de espectadores. Mira las áreas donde tú tengas deficiencias y equípate para servir. Como dijimos en el mensaje pasado, identifica cuáles son tus dones, los que Dios te ha dado para servir, y sirve. Y de esa manera nuestra iglesia bíblica, Sola Gracia, va a crecer siendo una iglesia sana, a la imagen de Cristo, una iglesia llena de amor. Y Cristo va a extender su reino, Cristo va a extender su dominio a través de nosotros. Y a través de nosotros el mundo va a tener una visión que, aunque sea imperfecta, será una visión de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos exaltar con nuestras vidas hasta el día que estemos en su presencia. Sí, mis hermanos, ese es el diseño de Dios para nuestra iglesia. Dios quiere que nosotros crezcamos unidos en la iglesia, como un cuerpo que somos. Es mi oración que el Espíritu aplique estas palabras a tu corazón, de manera que tú puedas servir al Señor conforme al diseño y los dones que Él te dio a ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Yo te oro, Señor, por los santos de nuestra iglesia, por los miembros, para que tú continúes ayudándolos a crecer, a todos nosotros, en la gracia y el conocimiento que es según Jesucristo, para que tú nos ayudes a poder poner nuestros dones en operación, para que tú nos capacites para llevar tu palabra adelante. Mira, Señor, que el tiempo es corto, la vida es breve, y tú nos has encomendado una misión. Ayúdanos, oh Señor, a serte fieles. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos. Henos aquí, Señor, delante de ti, pidiendo tu bendición. Y esto te lo suplicamos en el nombre poderoso de aquel que nos amó y nos salvó, aquel que nos lavó con su sangre, aquel que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Amén.